Hola amigos y amigas, estamos una vez más en un nuevo episodio de nuestro podcast de Imagen Bautista y en esta ocasión tenemos algo especial, algo que nos alegra poder tener en este momento y voy a dar la palabra a Carlos para que pueda saludar y ya para poder ir presentando. Ahí ustedes, los que están viendo en YouTube, ven que hay hartas caras, algo bien extraño en nuestro podcast, pero vamos a irlos presentando. Así que Carlos, para que puedas saludar.
Hola, ¿cómo están? Bueno, sí, estamos muy contentos de todos estos hermanos que han tenido la amabilidad y la bendición de poder contar con su presencia, y esperamos que sea de beneficio para todos y va a ser, yo creo, un podcast bien interesante con harta enjundia, como dicen por ahí. Así que también esperamos que lo disfruten y que también se sientan libres en esta conversación para poder hacer un aporte más a nuestros hermanos y hermanas que nos escuchan en muchos lugares, incluso fuera de Chile también. Así que esperamos que les sea de un aporte al desarrollo también del conocimiento en el Señor.
Así es. Bien, pues entonces voy a partir ya presentando a nuestros invitados de hoy, nuestros hermanos que nos acompañan. Uno de ellos es Patrick Bornhardt, espero no haber dañado demasiado el apellido. Él es penquista, esposo de Lorena y papá de Lucio. Su primera carrera es ingeniería civil industrial, pero luego de trabajar unos años como ingeniero, decidió renunciar y dedicarse de lleno a la crianza de su hijo y al estudio de la teología. Está estudiando actualmente en la CTE, la Comunidad Teológica Evangélica de Chile. Es chileno-alemán y proviene de una familia luterana nominal o no practicante, pero llegó a conocer al Señor en su adolescencia y es bautizado con 18 años el 2008. Desde entonces, miembro de la Iglesia Evangélica Luterana en Concepción, donde ha ejercido distintas funciones, especialmente las relacionadas al diálogo ecuménico e interdenominacional. También nos acompaña Maximiliano Díaz, quien es diácono de la Iglesia Anglicana de Chile, profesor del Centro de Estudios Pastorales de la IACH y está matriculado ahí, nos puso, para hacer un magíster en filosofía en la UAH. Casado hace 9 años con Carolina, papá de Agustina y Emiliano, y es apasionado por desarrollar el ministerio universitario a largo plazo, por el deporte, leer y comer. También nos acompaña Jonathan Muñoz, pastor de la Iglesia Presbiteriana de Chile, licenciado en teología por el Seminario JMC de San Pablo en Brasil. Otro que nos acompaña y que al igual que Jonathan ya ha estado en uno de nuestros podcasts es nuestro hermano Luis Aránguiz, cofundador de la revista online Pensamiento Pentecostal y también uno que es miembro, ¿cierto?, de nuestro equipo de Imagen Bautista, el pastor Daniel Valladares de la Iglesia Bautista Reformada de Valparaíso. Bendita gracia, egresado del Seminario Teológico Bautista de Santiago, casado con Esther Riquelme y padre de Maite. Hoy día vamos a estar conversando un tema que consideramos muy importante para aclarar ciertas cosas, ciertas dudas quizás, para eliminar un poco las confusiones, las caricaturas, ¿cierto? Y quisimos hacerlo de esta manera, teniendo participantes de distintas denominaciones protestantes para poder ir viendo las perspectivas y qué cosas nos afectan y qué cosas nos unen también en ciertos temas. Y en particular, vamos a estar hablando un poco acerca de la teología liberal. Vamos a estar viendo ahí qué es, qué no es, ¿cierto? Y si está presente, no está presente, o qué cosas podemos ver y cómo nos afecta a la iglesia en general. Así que vamos a partir, hermanos, con una primera pregunta ya para poder desarrollar este tema, que es la pregunta, es ¿qué es y qué o qué no es liberalismo teológico y cuál ha sido la experiencia que han tenido con este tema o con esta postura, esta línea teológica? Así que vamos a partir con el pastor Jonathan Muñoz para que pueda comentarnos un poquito esta primera pregunta.
Buena. Bien, creo que con respecto al liberalismo teológico es un tema. Liberalismo es una palabra que significa muchas cosas. La pura palabra liberalismo sola, ¿cierto? Puede implicar una cosa políticamente, puede implicar otra muy distinta en el aspecto económico y puede implicar otra cosa en el aspecto teológico. Y todas las combinaciones son posibles. O sea, se puede ser muy conservador en ciertas áreas y muy liberal en la economía, o se puede ser muy liberal políticamente, ¿cierto? Y no necesariamente serlo en cuanto a la teología. Entonces, yo creo que la palabra liberalismo es. Se han escrito volúmenes para solo describir esa pura palabra. Pero cuando nos restringimos al tema teológico específicamente, hablamos de una línea muy propia del occidente moderno. Por lo tanto, estamos hablando de con Europa, siglo XVIII en adelante, y todo lo que va a venir a raíz de una convicción profunda que se va a gestar en Europa, que va a terminar siendo prácticamente una convicción religiosa con respecto a la autonomía del individuo para determinar qué es verdad y qué no es verdad. Ahora, este individuo es autónomo porque tiene a su disposición un método científico. Pensemos, siglo XVIII, ¿no? Tiene a su disposición un método científico, tiene a su disposición un método racional, un método filosófico para descubrir la verdad. Y por lo tanto, a partir de allí, este ser humano autónomo no necesita credos, confesiones, dogmas de ningún tipo. Él es un individuo autónomo que personalmente y de una manera totalmente autodeterminada, él descubre por sí mismo la verdad. Pero con una visión tan fundamentada en la visión cientificista y racionalista que estaba en ese tiempo en Europa, que por lo tanto la Biblia es considerada un libro antiguo, sola y exclusivamente humano, sin ningún aspecto divino en él. Sola y exclusivamente humano, ya no se considera más la inspiración de la Escritura, porque se considera un dogma, evidentemente, que debe ser sacado a un lado para que yo pueda mirar con objetividad la Escritura, en fin. Y de allí van a provenir un montón de vertientes, la verdad. Pero el liberalismo teológico así más duro es una expresión profundamente cientificista, racionalista del siglo XVIII y XIX. Y por lo tanto fue una escuela muy propia, creo yo, en un contexto europeo, y que llega luego un poco más tardíamente a Estados Unidos, y de ahí nosotros, por lo menos nuestra experiencia, en nuestro caso hablo de mi caso presbiteriano o de otros evangélicos como ustedes mismos bautistas, que nuestro contacto es vía Norteamérica, ¿no? Nuestro contacto protestante es vía Norteamérica. Conocemos del debate del famoso debate liberalismo o modernismo versus fundamentalismo, ¿cierto? De inicios del siglo XX, y de allí nosotros tenemos alguna información a partir de esto, pero esto es una vertiente que ya se origina muy fuertemente en Europa y que tiene otras vertientes allá. Ahora, ¿qué no es el liberalismo teológico? Bueno, ciertamente yo creo que el liberalismo teológico no es simplemente una postura teológica que rompe con las tradiciones. Yo creo que mucha gente tiene como esa visión, esto que este pastor dice es poco tradicional, o ese diácono anglicano es idea mía, está usando una camisa abierta hasta la mitad del pecho. Eso es liberal. Entonces, ¿entiendes? El pastor lo vi tomándose una cerveza en un asado, qué liberal. La gente usa popularmente la palabra de manera muy liviana. Lo he visto, lo he presenciado, digamos, y creo que eso daña un poco para conocer de qué se trata. El liberalismo teológico no tiene que ver con simplemente romper con estereotipos tradicionales, porque a veces tú rompes estereotipos tradicionales sin violentar ni traicionar ningún principio bíblico, escritural, ni confesional como creyente, como protestante, como evangélico. Pero sí el punto es importante entender que el liberalismo teológico rígido, duro, tiene su fin a inicio del siglo XX, en la primera mitad del siglo XX, con otras escuelas que comienzan a surgir. Pero las posturas o visiones que se presentaron con el liberalismo teológico permanecen en otras escuelas que hay desde el siglo XX en adelante. Sobre todo algo que pienso yo que es muy delicado, que es el tema de la inspiración de la Escritura. La desconfianza hacia la inspiración de la Escritura, la incredulidad hacia el hecho de que la Escritura es la palabra de Dios, prevalece hasta el siglo XX y XXI en otras escuelas teológicas que, sin ser técnicamente liberalismo teológico, en esa postura son claramente liberales o son herederas de ese liberalismo. Es lo que puedo comentar al respecto.
Bien, gracias, Pastor Jonathan. Bien, Maximiliano Díaz, ¿qué puedes comentarnos tú referente a esta primera pregunta? ¿Qué es o qué no es el liberalismo teológico y cuál ha sido tu experiencia con él?
Muchas gracias. Mira, yo no sé qué más agregar a la tremenda definición que acaba de dar Jonathan. Simplemente quizás yo estaba pensando como una frase de decir que el liberalismo teológico es una distorsión humanista que declara que somos más sabios que Dios y que nuestros predecesores históricos que somos más inteligentes que él o que podemos vivir venturosamente va allá del consejo de la escritura. Y mi perspectiva es que se hace esto con el afán de ganar los oídos de la generación presente o contemporánea en la cual ocurre el florecimiento del liberalismo teológico. Y esto finalmente para obtener poder. Entonces, creo que eso podría decir. Y qué no es, creo que también estoy súper de acuerdo con lo que decía Jonathan, que no es romper quizás con lo que se dice tradicional. También los que provenimos también de una vertiente, de una denominación histórica, también muchas veces asumimos maneras de ser dentro de nuestra denominación, que con el paso de los tiempos muchas veces se puede ver cuestionada y que no necesariamente está dictaminada por nuestra confesionalidad. Entonces muchas veces también se denomina como liberal a aquella persona o a aquel grupo de personas que quizás va en contra de lo que tradicionalmente se ha aceptado dentro de una denominación, quizás como algo como punto para agregar también para lo que decía Jonathan. Personalmente, mira, yo soy un yo me considero como un ignorante en realidad, porque yo provengo al cristianismo desde el ateísmo. Yo llego a tener mi conversión en mi estudios en la universidad y llego a la iglesia anglicana. Entonces no tengo ninguna otra como trasfondo.
Punto de referencia. Para atrás,
cosas. Claro. Punto de referencia, cosas así. Y por la gracia de Dios, la iglesia anglicana en Chile es conservadora. Entonces, si bien quizás han habido algunos elementos dentro de la iglesia anglicana en los últimos años que se han despegado de la confesionalidad histórica de la iglesia anglicana respecto a la suficiencia de las escrituras, respecto a las doctrinas clave de la gracia, de la justificación por fe, de la depravación total, cosas así. Entonces, pero más que nada ese ha sido mi contacto con el liberalismo teológico. Y en el seminario que fue el seminario donde yo estudié, donde hago clase, también se abre debate, pero en un contexto conservador y no tenemos contacto tampoco con personas o con iglesias que han abrazado el liberalismo teológico. Y siento que de alguna manera eso puede ser muy muy, muy beneficioso, porque da un aspecto de diálogo y de conversación y de crecimiento teológico muy, muy seguro quizás. Y por otro lado también nos puede arrojar a la vereda de la inocencia o de la seguridad sobreestimada. en donde estamos tan seguros de que en realidad no tenemos diálogo o no sabemos cómo dialogar con las personas que piensan diferente a nosotros, incluso dentro de nuestra denominación. Y que podrían seguir, que podría aumentar en los próximos años, ese es mi pensamiento. Pero eso. Así respondería.
Gracias. Gracias, Maximiliano. Bien, Patrick, ¿cuál sería entonces tu respuesta a esta primera pregunta de qué es o qué no es el liberalismo teológico y cuál ha sido la experiencia que has tenido con él?
Bueno, parto hablando un poco de mi experiencia, de que hablo aquí con temor y temblor, porque hablar sobre el liberalismo es en gran parte hablar de mi iglesia, de mi madre iglesia, donde conocí al Señor y donde recibió todo. Yo quiero honrar a mi iglesia, pero también para honrar a la iglesia y a los padres de la iglesia también hay que hablar del liberalismo, que yo siento que he visto que le ha hecho mucho mal a la iglesia. Tampoco soy un experto en liberalismo. Algunos son más como exactos en decir que la teología liberal es precisamente la teología de Ritschl y Harnack del siglo XIX y XX, que hablan siempre de forma racionalista y viendo a Jesús más como un maestro de moral y que abrazan un optimismo antropológico, ¿no? Con la moral de que nos enseña el cristianismo podemos seguir desarrollándonos hasta que el desarrollo humano sea bueno para todo el mundo, etcétera, un optimismo humanista. Pero yo creo que hay que ser más amplio cuando hablamos de teología liberal y abarcar todo lo que es el modernismo teológico, como bien decía Jonathan, que parte del siglo XVIII. En Alemania partiría con Kant más fuertemente, después en el siglo XIX con Schleiermacher y después fuertemente con Ritschl y Harnack. Y algunos dicen que en el siglo XX, después de Harnack, moriría por completo la teología liberal, ¿no? Que llegaría a Barth, la teología neoortodoxa, la teología dialéctica, el optimismo antropológico sería las bailas con las guerras civiles, con las guerras mundiales, y que eso daría fin a la teología liberal. Yo en cierto sentido creo que sí, eso acabó lo que se conocía en Alemania por teología liberal, pero hay muchos que no abrazaron la neoortodoxia que proponen nuevos tipos de liberalismo, que yo llamaría teologías post-liberales, tal vez teologías post-modernistas. Y muchos, yo pienso como muchos, que el postmodernismo sigue siendo un tipo de modernismo. Ahí está, por ejemplo, Bultmann, que tanto ama, tanta gente lo relaciona con la teología liberal, otros defienden, dicen que no es liberal, etcétera. Para mí Bultmann es un postliberal. En el fondo, siendo muy liberal en un principio, deja muchas cosas propias de la teología liberal y abraza más el existencialismo. Pues sigue ligado muy fuertemente a la lectura crítica de la Biblia, como decía Max, niega completamente los milagros, sigue siendo muy individuocéntrico, ¿no? El modernismo es antropocéntrico e individuocéntrico. Y algo que me parece muy importante, Bultmann disocia history de Geschichte, que ambas se traducen al español como historia. Por el fondo es como la historia tal como fue y el relato, ¿no? Y por lo tanto también distingue entre la historia del mundo y la historia de la salvación. Para Bultmann da lo mismo que la historia de la salvación coincida o haya sido dentro de la historia del mundo. Y también disocia el Jesús histórico con el Cristo de la fe. Y por lo tanto para mí también necesariamente se disocia la iglesia visible de la iglesia invisible. Y todo esto para mí va en contra de una doctrina esencial del cristianismo, y es la encarnación. O sea, el Jesús de la historia, el Dios es el que actúa de forma encarnacional en la historia. Y hay un par de puntos que Bonhoeffer y Sasse critican al liberalismo en una confesión que se llama la Confesión de Bethel. Y para mí, cualquier doctrina o movimiento que caiga en esto sigue siendo de alguna forma liberal. Por ejemplo, respecto a las Sagradas Escrituras, que la Sagrada Escritura es una unidad y tiene su unidad en la cruz y resurrección de Cristo Jesús, y que Cristo Jesús nos habla a través de toda la Biblia, que no debemos juzgar la Biblia, sino ella a nosotros. Que la Biblia es testimonio de la revelación en la historia y al mismo tiempo es palabra de Dios en sí misma. Que la iglesia solo puede hacer la voluntad de Dios en obediencia a la Biblia, que es su única fuente y norma de doctrina. Y también en esta confesión se condena separar palabras divinas y humanas dentro de la Biblia. Eso se sigue haciendo mucho hoy en día en la gente que, aún siendo heredera de la teología liberal, dicen que no son liberales, ¿no? Dicen, no, es que esta parte es palabra de Dios, esto es palabra humana, etc. Y muy asociado al pensamiento liberal es una eclesiología que nace del humano, de los individuos. O sea, la confesión de Bethel también condena que la iglesia sea una sociedad religiosa que surge de la asociación de individuos piadosos. En el fondo, se niega, el liberalismo niega de que la iglesia sea algo instituido por Dios, algo que está en los padres, algo que nos da a nosotros la vida, sino que primero el individuo encuentra la vida en Cristo y la suma de individuos es la iglesia que la puede asociar o disociar como quieran. Para mí todo eso, de una forma, en términos amplios de la palabra, es teología liberal. Sí.
Excelente.
¿Y qué no es teología liberal? Como muchos han dicho antes, coincido con lo que dijeron los demás y que también creo que muchas veces la gente utiliza la palabra liberal para decir el que está un poco más a la izquierda que yo. No, el que está un poco más a la derecha que yo es conservador y el que está un poco más a la izquierda que yo es liberal. También son formas muy vagas de usar la palabra.
Genial, genial, Patrick. Muchas gracias. Vamos ya obteniendo ciertas luces respecto de qué es, qué no es, y también de cómo, si bien es cierto, ya Jonathan nos mencionaba que en estricto rigor la escuela teológica liberal terminó en un punto en la historia, pero vemos que hay presupuesto o que hay principios que surgieron allí y que se van transmitiendo, ¿cierto? Y que los podemos ver a nuestro alrededor en ciertos contextos. Luis, ¿cómo nos respondes tú a esta primera pregunta de qué es, qué no es y cuál ha sido tu experiencia con el liberalismo teológico?
Bueno, hola a todos. De partida, creo que con las tres participaciones queda bastante poco que decir, ¿no? Pero como esta pregunta es más experiencial, igual tiene un componente un tanto más intelectual, pero de todas maneras, el hecho de que yo provenga del mundo pentecostal ya me permite decir un par de cosas que son usualmente conocidas dentro, pero no tanto fuera del mundo pentecostal. Voy a hablar en particular del mundo pentecostal chileno, porque como ustedes saben, hay muchos avivamientos simultáneos en el mundo, no hay un solo pentecostalismo, y cada uno de esos movimientos ha tenido desarrollos teológicos diversos. Entonces voy a hablar de aquí en lo sucesivo, siempre desde el pentecostalismo chileno en particular. Dicho esto, en el mundo pentecostal hay una distinción muy típica que se da entre los legalistas y los liberales, ¿no? El legalista es el hermano, que yo creo que más de alguno estará familiarizado con eso, el hermano muy estricto, para el cual lo estricto no quiere decir solamente una disciplina espiritual de oración o ayuno, etcétera, sino que tiene que ver con muchas cuestiones de costumbre, llámese falda, corbata y etcétera. Entonces, el juego estereotípico es el liberal versus el legalista, siendo el liberal el que dice no es necesario incorporar a la iglesia porque Dios no te va a salvar ni te va a condenar por eso, lo mismo con la falda y etcétera. O sea, como se ve, es una cosa muy de costumbre. Entonces, cuando uno, yo al menos, mi experiencia dentro del mundo pentecostal, cuando empecé a escuchar la palabra liberal desde chico, siempre tenía que ver con eso, no la asociaba nunca con el tema teológico. Ya después, con los años, las preguntas y qué sé yo, uno empieza a darse cuenta que tiene otros significados, y no solamente teológicos, sino también políticos, económicos, y en fin. Eso por una parte. Por otra, recuerdo que cuando empecé a indagar un poco más en esto, varios años atrás, unos 10 por lo menos, alguien por ahí me insinuó que los pentecostales eran liberales. Y eso me dejó atravesado. Dije, pero ¿cómo puede ser que los pentecostales sean liberales? Claro, porque lo que esta persona decía, era una persona teológicamente muy ortodoxa, protestante, por supuesto, decía que los pentecostales, al enfatizar el elemento subjetivo de la fe, estaban en el fondo entroncando con Schleiermacher, a quien mencionó Patrick, si no me equivoco, y al entroncar con Schleiermacher, teóricamente el pentecostalismo podía ser una forma de liberalismo bastante distinto del liberalismo tradicional, por supuesto, como se puede ver, porque en la práctica cree todo lo contrario, un liberal teológico, pero era una de las formas en las cuales se interpretaba. Entonces, cuando uno tiene estas dos definiciones de lo liberal, son meros ejemplos, pero ahí están, uno empieza a preguntarse, bueno, ¿cómo podemos llegar a una definición distinta? Y en particular, ahí ya di dos ejemplos de lo que no debería ser liberal, ¿no? Pero ¿cómo lo entiendo yo? Yo lo entiendo como un fenómeno tremendamente particular y muy exclusivo de un contexto muy específico en la historia de países muy específicos. ¿Y por qué hago todo este intento por tratar de ser enfático en que es algo muy específico? Porque detrás de la teología, al menos cuando uno los lee, ¿no? Hay una pretensión de universalidad muy importante detrás de esto. Es decir, aquí hemos encontrado la verdad. Hay un espíritu ilustrado muy poderoso que es el que está detrás finalmente de todo esto. Y ese espíritu ilustrado, que uno lo puede encontrar en los valores universales de la Ilustración, se traslada al mundo de la Iglesia y ahora aquí tenemos los nuevos valores universales que todos los cristianos deberían tener. Y es un fenómeno, insisto, tremendamente particular, en un contexto histórico y cultural muy preciso, y que, como alguien bien dijo ya por acá, tuvo una duración bastante limitada en la práctica, es un siglo, si se puede decir así. Recuerdo cuando yo empecé a meterme en esto, descubrí a uno de estos tantos teólogos liberales que era David Strauss, probablemente por ahí lo puedan buscar después. Seguía más o menos los patrones habituales de lo que piensa un teólogo liberal, negando el dogma y, en fin, todo lo que ya se ha dicho acá. Y David Strauss se refería a los pietistas, que es un movimiento que yo respeto mucho y sé que Patrick también, hablaba de ellos como nuestros ortodoxos, casi como con ternura, ¿no? Nuestros ortodoxos, esos pietistas que creen que Cristo es Dios todavía, que Jesús es Dios, esos pietistas que todavía creen que hubo un nacimiento original, los que todavía creen en la resurrección, diríamos, ¿no? Nuestros ortodoxos, aquella, bueno, hay que mirarlos como con ternura, ¿no? Claro, cuando uno lo mira desde ese punto de vista, dice, claro, tomemos distancia, ¿y qué es lo que hay aquí detrás realmente? Porque si uno toma la teología liberal, tomando en cuenta todo lo que dije, este contexto muy particular, siglo XIX, post ilustración y en fin, uno se da cuenta que al lado de la ortodoxia oriental no hay sintonía. Al lado del catolicismo romano no hay sintonía. Al lado de una serie de otras iglesias con sus documentos dogmáticos y su teología dogmática y sistemática, no hay sintonía. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Tenemos 19 siglos de cristianismo equivocado en todo el mundo, en todas las denominaciones, y de repente llegó este grupo que nos dice, nosotros sí tenemos la verdad sobre el cristianismo? Entonces, esa pretensión particular es la que a mí me gustaría puntualizar aquí, ya que se ha dicho todo lo demás, me gustaría puntualizar esa pretensión ilustrada universalista. Aquí no, lo que hay que negar de plano es que esto sea universal. No voy a entrar en comentarios como los de Gresham Machen, ¿no? Para los que lo conocen por ahí, que decía que en el fondo los liberales no eran cristianos. ¿Para qué vamos a entrar en ese punto? Claro, Jonathan ahí lo celebra porque obviamente uno de sus próceres. Pero en fin, si a mí me preguntaran qué es liberalismo teológico, yo diría, con toda su complejidad, ¿no? Es un proceso, un fenómeno tremendamente local, situado, contextual, histórico, limitado por su tiempo, por el lugar, el contexto en el que está, y desde ahí habría que abordarlo. Y obviamente no es ni esta versión liberal que uno escucha sobre la oposición al legalismo de las costumbres de una iglesia, ni tampoco ciertamente va a ser una simple expresión emotiva, ¿no? Creo que hay que mirarlo desde ese punto de vista, muy situado, muy histórico, y ese sería mi aporte en esta pasada.
Bien, gracias Luis, muchas gracias. Y por último, Daniel, tu intervención, respuesta a esta primera pregunta de qué es, qué no es y cuál ha sido tu experiencia con el liberalismo teológico.
Bueno, poco que agregar respecto a la buena respuesta que han dado aquí mi hermano en el tema del liberalismo. Pero quisiera más que todo irme por el lado de la experiencia, porque bueno, el liberalismo, como ya dijeron, es racionalista, cientificista, centrado en la época de la razón como consecuencia, digamos, de la ilustración, situado en una época que termina, digamos, como sistema del liberalismo teológico, pero que después tiene sus consecuencias, digamos, en las teologías o las visiones que provienen después. Entonces, en ese sentido, el liberalismo teológico es todo un sistema que está en un contexto y que no es, como todos dijeron también, que lo mismo yo he pensado y he visto y he presenciado, que no es cambiar de vestimenta, cambiar la música tradicional, ¿cierto? Los himnos son reemplazados, llegó el liberalismo. Tampoco tiene que ver con el abandono necesariamente de un lenguaje evangélico, y que por eso uno es liberal, porque habla de esta manera tan extraña, tan contextual. ¿Ya? No tiene que ver necesariamente con eso. Y mi experiencia con el liberalismo, en verdad, ha sido bastante cercano. Aquí digo liberalismo no en el sentido del sistema que estuvo en un cierto contexto, sino la consecuencia más cercana, digamos, a la neoortodoxia, que tiene el mismo presupuesto, que es que la Biblia no es inspirada, o es inspirada en algunas partes y en otras no. Entonces tiene un presupuesto muy, muy similar, y que viene obviamente de esta corriente liberal. Y mi experiencia fue en mi primera clase de seminario, en donde estuve sentado ahí y el profesor se para y empieza su clase con una ilustración. Él dice que la Biblia es como tu esposa, pero cuando eran novios. Dice, al principio ella, tú la ves y ella es preciosa, ella es perfecta, ella es hermosa. Y luego, algunos dirán que este ejemplo es patriarcal, por supuesto. Pero luego, ¿cierto? Tú te casas con ella y empieza a ver sus imperfecciones, empieza a ver que no es tan encantadora, empieza a ver todas las fallas que hay. Entonces, él termina esa ilustración y dice, la Biblia es así. La Biblia tú la ves divina, la ves perfecta, la ves hermosa, pero cuando tú la estudias críticamente, ves que tiene errores, ves que tiene fallas, ves que tiene defectos. Y de ahí entonces entendí que el presupuesto, digamos, del profesor y de toda su teología y todo su bagaje que él traía era exactamente este mismo presupuesto liberal que uno puede ver, que venía en la neoortodoxia, venía muy, muy unido, ¿cierto? Y entonces mi experiencia fue bastante cercana a ver cómo el liberalismo entraba y se le enseñaba, digamos, a los alumnos sin cuestionarlo. Y de ahí, obviamente, este liberalismo empezó a introducirse dentro de, en este caso, de la teología bautista, en nuestro caso, ¿cierto? Empezó a introducirse y a enseñarse por todos lados. Y de ahí me hicieron leer, digamos, o tuve que leer parte de la literatura de aquella época. Igual que Max, yo, por ejemplo, venía del mundo ateo o más anarquista, que era punk. Entonces me convertí leyendo la Biblia, y después me encontré con que había todo un sistema ideológico, filosófico, que era contrario a la misma Biblia, que se decía a sí mismo cristiano. Entonces era bastante extraño, pero ahí estaba en mi clase escuchando y leyendo a estos autores, algunos por ahí que nombraron, Adolf Harnack, no sé cómo se pronuncia bien, pero Bullman era como típico con su hermenéutica de los mitos de la Biblia, ¿cierto? Que había que sacarlo para contextualizarlo, digamos, al pensamiento moderno. Y más, quizás gente más actual como Crossan, Barerman o Antonio Piñero, que siguen, digamos, el mismo presupuesto liberal, que es que la Biblia en verdad no es inspirada, que la palabra de Dios no es inspirada, y de ahí pude tener una experiencia bastante cercana. Entonces, en ese aspecto he podido analizar, he podido cuestionar su método y reflexionar en torno a ello para ver que finalmente tiene el mismo presupuesto liberal.
Bien. Hay un tema que se repite, ¿cierto?, en todas las intervenciones, o al parecer están todos de acuerdo, que esta crítica o este mirar con sospecha las escrituras, ¿cierto? Parece ser un presupuesto clave o un principio clave de esta escuela, y que de algún modo seguimos viendo a nuestro alrededor. Porque quizás algunos de nuestros auditores o gente que escucha el podcast podría decir, pero si terminó tan allá por el siglo, a principios del 20, ¿de qué sirve estar escuchando acerca de esto, cierto? Pero vemos que hay presupuesto, hay principios que quedan como un remanente, ¿cierto? En el mover del pensamiento teológico y que incluso nos ha alcanzado hoy. Y bueno, otra de las cosas que pensaba yo era el tema de que aquí muchas cosas llegan o llegaban, ¿cierto? Con un cierto delay, por decirlo de alguna manera, porque los profesores tenían que ir afuera a estudiar, después volver y recién ahí llegaba, ¿cierto? Los principios teológicos, etcétera. Pero ahora con la globalización, con el internet, ya todo es como más fluido, ¿cierto? Y hay una mezcla ahí de posturas nuevas con posturas quizás más basadas. Yo por ahí pensaba un poco ese tema cuando conversábamos acerca de esto del liberalismo teológico. Excelente, primera pregunta ya abordada y los voy a dejar ahí con Carlos entonces, que va a seguir con lo que viene.
Solo para hacer una aclaración, entonces, si se resume, este liberalismo duro quedó atrás porque prometía de que esta como desmitologización y nueva iluminación iba a traer una mayor redención en todas las áreas y eso iba a mejorar la humanidad, y como vieron las guerras mundiales, esto se quedó un poco atrás. ¿Me equivoco? ¿O esa es más o menos la conclusión?
Eso tiene que ver con lo que dije yo. Bueno, primero que todo, desmitologización es un término que empieza con Bultmann, ¿no?
Sí.
La teología liberal no usa ese concepto. Y efectivamente, al menos en Europa, lo que yo le es más que más con Europa y Alemania, que es lo que más relación tiene con mi iglesia. Efectivamente, todo esto, el auge de la teología liberal fue abajo con las guerras mundiales, el presupuesto del optimismo se fue a piso. Perfecto. Surgieron nuevas teologías que criticaron con fuerza la teología liberal. Ahí se puede decir que murió la teología liberal clásica o la teología liberal propiamente tal.
Okay.
Pero en Estados Unidos fue distinto, ¿eh? Y por lo tanto en Latinoamérica fue distinto, ¿no? Ahí tendría que estudiar más para
sí, tener más a detalle. Mejor un segundo.
¿Tal vez, Carlos? Tal vez una diferencia que es útil, por lo menos yo la he encontrado útil, que algunos amigos nuestros de Brasil la han hecho últimamente, no es reciente en todo caso, pero podemos hablar de un liberalismo estricto, que es el liberalismo teológico como escuela cientificista, positivista, fe en el progreso, en la ciencia, todo lo característico de la Europa del siglo XVIII hacia adelante, y que de alguna manera toda esa expectativa muere con las guerras mundiales. Pero tú tienes también el liberalismo lato, en un sentido lato del término, ya no estricto, en un sentido más amplio. Y en un sentido más amplio tú tienes muchas visiones liberales que perseveran, y que perseveran aún en la visión más pesimista del ser humano y del avance humano, como puede ser lo posmoderno, como puede ser lo existencial, lo existencialista, pero sigue allí, sin embargo, el fundamento, que es una fe centrada en el hombre. Una fe no está centrada en Dios, está centrada en el hombre y sus capacidades.
Perfecto. Bueno, ahora, como decía Franco, vamos a pasar a una segunda pregunta y vamos a seguir en el mismo orden. La pregunta es, ¿cómo ha sido la relación entre el liberalismo y tu denominación? Y si podrías decir si ha habido resultado o consecuencia. Vamos a partir también con el pastor Jonathan, por favor.
Sí, súper. Mira, sí, evidentemente, el conflicto liberalismo-fundamentalismo de inicio del siglo XX en el contexto norteamericano, los protagonistas allí fueron fundamentalmente dos denominaciones, tal vez tres si sumamos los metodistas, pero fueron dos, presbiterianos y bautistas. O sea, allí estaban las principales expositores tanto de un lado como del otro en el contexto norteamericano de inicio del siglo XX. Y a nosotros nos afectó porque éramos un presbiterio perteneciente a la Iglesia Presbiteriana de Estados Unidos, lo que hoy se conoce como la PCUSA, ¿sí? Por así decirlo, el tronco principal. Y evidentemente eso tenía algunas implicaciones. O sea, cuando tú tienes aquí en Chile misioneros que son formados en los grandes centros donde el liberalismo teológico adquirió y tuvo mucha resonancia, como fue Union específicamente. Union siempre fue más abierto desde un inicio como seminario. Princeton se retuvo mucho más por un buen tiempo, pero ya con el fallecimiento del gran paladín Benjamin Warfield, yo creo que ahí la puerta se abrió, él era el que mantenía la puerta allí cerrada a mucho de esto, el querido B.B. Warfield. Pero ya después tú tienes a John Gresham Machen, que mencionó Luis Arac. Y yo creo que John Gresham Machen llegó a una postura que yo quisiera aclarar con respecto a lo que dijo Luis. No, el punto no es tanto si los liberales son cristianos o no, es si el liberalismo como estructura de pensamiento es y puede ser llamado genuinamente cristiano. Y yo aquí adscribo 100% la postura de John Gresham Machen. El liberalismo teológico no es cristiano. Puede ser una filosofía humanista, inspirada a partir del cristianismo, como lo es otras filosofías que existen en otros ámbitos, como la ilustración, filosofías ilustradas, que también se inspiran en visiones cristianas, etc. Pero nunca se hacen llamar a sí mismas, nosotros somos una teología más, entre las diversas, entre la diversidad de teologías que puede haber en el cristianismo, estamos nosotros. Porque ¿qué cristianismo hay en negar que Jesús es Dios? Que Él es el Hijo de Dios, que nació virginalmente, que cuando murió en la cruz, efectivamente su muerte pagó la deuda de aquellos pecadores que han creído en él, que efectivamente su muerte tiene el poder y la autoridad para liberarte de los pecados. ¿Qué cristianismo hay cuando tú niegas eso? Entonces yo aquí adscribo totalmente, Nietzsche tiene toda y absolutamente toda la razón, el liberalismo teológico como estructura de pensamiento no es más cristianismo. Salió del cristianismo, es un anticristo en el decir de 1 Juan 2, salieron de nosotros, pero salieron para que quedaran evidencias que no eran de nosotros y nunca en realidad lo fueron. Es un pensamiento de anticristos, no un pensamiento de Cristo, no un pensamiento que se base en la realidad de Jesucristo como Señor de la historia, Señor de las naciones, Dios verdadero que se encarnó, que dio su vida por nuestros pecados y que además trae una nueva creación que pronto volverá también, ¿cierto?, a consumar. Y todo esto de manera absolutamente literal, ¿cachai? Entonces, yo pienso eso, ¿sí? No sé cómo lo verán desde la perspectiva aquellos que son herederos más de una visión más desde Europa, no sé, Pato o Maximiliano, tal vez que sus iglesias beben más desde Europa, pero en mi visión más desde lo que es nuestra experiencia norteamericana para acá, yo creo que Machen ahí dijo lo que había que decir con la claridad que había que decir. Entonces, amén. Ahora, nuestra experiencia aquí en Chile, puntualmente, querido Carlos, es muy chistosa. O sea, no sé si es chistosa, no, es tragicómica. Los misioneros de tendencia liberal no nos consideraron lo suficientemente aptos para recibir una teología como esa. Éramos, no, nunca lo dijeron, pero en la praxis es como, éramos unos indiecitos que no estaban listos para eso, ¿me entiendes? Éramos unos criollos. Nos faltaba mucha formación jesuítica, tridentina, y no estábamos listos para algo tan elevado. Y gracias a Dios, fíjate que nos menospreciaron y no nos enseñaron ese veneno. Sin embargo, a pesar de eso, la Iglesia Presbiteriana de Chile en la praxis igual termina teniendo influencia, porque la praxis afecta, ¿verdad? Y entonces, y mucho de la influencia se ve más por otro lado. La ligazón, que existe mucho en las iglesias históricas, ¿cierto? Hay que reconocerlo, ¿cierto? Anglicanas, luteranas, también metodistas, incluso bautistas. La ligación con la masonería, en el contexto específicamente de la iglesia presbiteriana, sin embargo, se hizo muy fuerte. Se hizo muy fuerte. Y la masonería es fundamentalmente una visión ilustrada, ¿no? Teísta, ilustración, égalité, fraternité, ¿cierto? Entonces, todas estas cosas estaban ahí, ¿cierto? Liberté, se me olvidaba la tercera. Entonces, todo esto queda allí y entonces la idea de que nosotros somos, de alguna forma, por ser protestantes, somos de un cristianismo superior al católico, un cristianismo más bien racional, un cristianismo más científico, pero seguíamos siendo, como presbiterianos chilenos, evangélicos, en que la Biblia es la palabra de Dios y nos aferramos a ella como tal. Que hubo pastores, los hubo, de una visión más liberal. Que hubo líderes, los hubo, pero el Señor permitió que, como ocurre con semillas estériles, no dieran fruto. Gracias a Dios, eso fue una bondad del Señor con nosotros. Y en cambio, aquella visión, por así decirlo, más menospreciada del pastor sencillo, que se formó por sí mismo, que leyó Luis Berco, que leía la Institución de la Religión Cristiana de Calvino y decía, oh, qué bacán esto. Bueno, esa visión prevaleció. La Biblia es la palabra de Dios, el Señor Jesucristo es el Salvador del mundo, y realmente el mensaje de Cristo es exclusivo, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, y necesitamos anunciar la salvación en él. Y esto finalmente termina dando fruto. Lo que estoy diciendo es un poco polémico, Patito ya dijo algo con respecto a tal vez hablar con claridad, pero con amor con respecto a nuestra madre, a nuestra iglesia. Yo también tengo que decir aquí, digamos, pero gracias a Dios esos líderes masónicos, el Señor fue misericordioso y murieron y no dejaron descendencia espiritual. Por lo tanto, gran parte de ellos y los últimos de ellos, incluso algunos de ellos famosos por lustrarle las botas a la dictadura militar, murieron a mediados de los 80, fines de los 80, y ya desde los 90 en adelante surge otra iglesia, por así decirlo. Son otros los líderes, con una visión mucho más claramente evangélica y con un anhelo de una espiritualidad más viva, que la entendieron como que necesariamente había que volver a una confesionalidad también, por lo tanto, más clara y más comprometida. Y estamos en ese proceso, desde mediados de los 90 hacia adelante, fines de los 90. Así que, ¿una iglesia con influencia del liberalismo puede volver atrás? Puede. Yo creo que puedo dar testimonio de eso, siendo cuarta generación en esta iglesia, digamos, puedo dar testimonio de eso. Creo que sí ocurre.
Gracias. Gracias, pastor. Bien, también Maximiliano, si puede responder ese, ¿cómo ha sido la relación entre el liberalismo y tu denominación, y si has visto alguna consecuencia?
Bueno, no sé si... Bueno, a mí me ha pasado muchas veces que cuando digo que soy anglicano, el tiro se ríen de mí y me tiran talla entre bautista, metodista, presbiteriano, al tiro. Yo soy el arco reír de la iglesia histórica, y lamentablemente es porque históricamente la iglesia anglicana, la iglesia anglicana protestante, desde sus inicios ha tenido que lidiar con facciones o movimientos dentro de la propia iglesia y desde afuera, que han tratado de trastocar su confesionalidad reformada histórica. Entonces la historia de la iglesia reformada de Inglaterra, la iglesia anglicana, es una historia que ocurre, que se desarrolla lentamente en 170 años. No es decir, somos iglesia reformada, no. Es un proceso lento, muchas veces frustrante, que va, viene, avanza y retrocede. Y así. Y la razón principalmente es porque la iglesia de Inglaterra está fuertemente ligada al tema político. Entonces, por ejemplo, tenemos a Enrique VIII, que nunca deja el catolicismo romano, en realidad. Él había sido incluso declarado como señor protector de la fe católico romana, porque él se consideraba a sí mismo como un teólogo y que escribe contra Lutero. Entonces, y es el arzobispo que estaba junto con él, él es el que se convierte a la fe reformada en uno de sus viajes a Alemania, que es el arzobispo Thomas Cranmer. Entonces el primer influjo de la teología reformada llega desde el luteranismo, desde la confesión de fe de Augsburgo. De hecho, los primeros artículos que históricamente los primeros artículos de la iglesia anglicana, que fueron los diez artículos, tienen mucho que ver, son casi como una copia de la confesión de fe de Augsburgo, precisamente porque fueron redactados por Lutero mismo. Y no me acuerdo si también estaba ahí Melantón en un desayuno que en una reunión que tuvo esta comitiva de inglesa en Inglaterra. Y posteriormente fueron avanzando estos artículos hacia ¿cómo se llama? Una confesionalidad mucho más calvinista, más reformada desde ese punto de vista, dejando atrás un poco el luteranismo. Y lamentablemente el rey que sucedió a Enrique VIII que era un niño, el rey niño, que el rey Jorge VI muere. Y lamentablemente Jorge VI era un niño que había sido criado en la fe reformada. Y él no alcanza a dejar que los artículos de la fe confesional anglicana sean una ley en Inglaterra. Y de ahí lamentablemente viene María Sangrienta, que le dicen así, no porque sea María la angelical, ¿cierto? Porque se dedicó básicamente a matar a cuanta persona reformada que confesaba su fe reformada en oposición al catolicismo romano había en Inglaterra. Y ahí murieron muchos. Y de ahí viene Isabel, y en el periodo isabelino es el periodo donde ocurre un avivamiento en realidad. En ese periodo en donde ahí se establecen los 39 artículos de la fe como ley para Inglaterra. Ahí incluso se leía The Decades de Bullinger, se leía la institución de Calvino, ya había sido traducida al inglés y tenía una de las mejores traducciones, era la mejor traducción al inglés, y incluso existían obispos y líderes de la iglesia anglicana que obligaban a sus pastores a adscribir a la institución de Calvino e incluso a llevar diarios de oración junto con las Decades de Bullinger y tener, desarrollar como
devocionales.
Diarios de oración, devocionales, y entregar esas libretas a sus líderes para que fuesen revisadas. Y si no eran aceptables, los gallos los mandaban para afuera. Entonces, y así fue. Lamentablemente, ¿por qué cuento todo esto? Porque la iglesia anglicana, desde su confesionalidad, desde sus documentos confesionales, que son el libro de oración común, el ordinal, que es un documento que enmarca cuál es el carácter de aquellos que vayan a ser ordenados al ministerio, y los 39 artículos de la fe son profundamente reformados calvinistas. Lamentablemente, posterior al periodo isabelino, hubo una en el periodo que se llama como de la restauración de la monarquía. Ahí hubo una persecución contra los llamados puritanos y se los expulsó de Inglaterra, lamentablemente. Y esto iba de la mano con una fuerte corriente desde el catolicismo romano, con un obispo que se llamaba William Laud. Y William Laud hizo el siguiente movimiento. William Laud no negó los 39 artículos de los documentos confesionales. ¿Qué fue lo que hizo William Laud en el siglo XVIII? Los reinterpretó. Los reinterpretó. Y les dio una significancia católico-romana. Entonces, nosotros, como iglesia anglicana históricamente, sufrimos esta especie de subjetivismo antropocéntrico y esta reinterpretación de lo que es nuestra denominación y nuestros documentos confesionales a partir desde ahí. Con un fuerte impulso desde la Iglesia Católica Romana Continental, metiéndose al interior de la Iglesia Anglicana, echando a los puritanos, y con mucho dinero y con mucho poder, y finalmente afectando actualmente a la Iglesia Anglicana hoy en día. Hoy en día la Iglesia Anglicana se le denomina que es... Escucha, y acá... se le denomina que es como el gran paraguas anglicano, en donde hay desde liberales
conservadores.
Conservadores, ¿cierto? Y yo personalmente...
Costales entre medio.
y ahí pasando entre todos, ¿cierto? Así como dice el Jonas, pero yo personalmente soy más tajante en esto, y como Gretchen Machen, como diría Jonathan, ¿qué hay de cristianismo en una confesionalidad que dice que Cristo en realidad, o que la palabra de Dios no es nuestra simiente, no es nuestra fuente de fe, de doctrina, de acción y para toda nuestra vida y para nuestra relación con Dios eternamente? Vemos que por la gracia de Dios esas corrientes dentro del anglicanismo no infectaron o no influenciaron a la iglesia anglicana en Chile. Nosotros recibimos influjo desde Australia y desde Inglaterra de iglesias de hombres que fueron sumamente conservadores. Si bien muchos de ellos no eran instruidos, pero todos tenían un fervor por Jesucristo, un deseo por vivir la fe de manera santa y por anunciar el Evangelio, porque solamente en Cristo hay salvación. Y encarnarse, meterse en la cultura y en las sociedades y amar desde adentro. Hubieron muchos misioneros, mujeres, por ejemplo, que llegaron acá y se instalaron a vivir y establecieron relaciones a largo plazo. Mujeres inglesas se casaron con mapuches. Y desde ahí, desde el relacionamiento a largo plazo, empezaron a enseñar el Evangelio en dependencia del poder de Dios, Espíritu Santo, y anunciando con gran poder, dando sus vidas en ello. O sea, hay... Allen Gardiner, que fue el primer mártir anglicano que fue tomado prisionero junto con toda su tripulación y abandonado en una isla para que muriera de hambre. Y gracias a ese tipo de personas, gracias a ese tipo de hombres, mujeres que vinieron, nosotros podemos estar agradecidos en realidad de Dios, y porque tenemos una fe en la iglesia anglicana en Chile actualmente que es conservadora, evangélica, reformada. Entonces creo que mayoritariamente la iglesia anglicana en Chile también ha sido muy influenciada por el metodismo pentecostal actualmente. Y eso ha generado quizás un desapego emocional o afectivo, por así decirlo, de los documentos confesionales y de la iglesia anglicana. Y eso puede provocar, tiene el peligro puede generar quizás al desapegarse de los documentos confesionales que son fuente de doctrina, porque son es Biblia, ¿cierto? Sistematizada y entregada para que la gente la llegue a conocer, llegue a su corazón. Entonces eso podría ser en el futuro un peligro para el nacimiento de un liberalismo teológico dentro de la iglesia anglicana.
Ok, gracias, Max. El Patricio era el que continuaba también, y con la misma pregunta, la relación con el liberalismo y si ha tenido alguna afección en el luteranismo en el caso tuyo.
Bueno, el luteranismo llega a Chile por los colonos alemanes en el siglo XIX. Eran colonos liberales en todas las dimensiones, o sea, son los inmigrantes, como decía Jonathan, con los cuales llega el modernismo fuertemente a Chile. Y lo interesante es que la iglesia que manda pastores para formar aquí después la iglesia que hoy día conocemos como luterana es la iglesia de Prusia.
Ah, ok.
Y la iglesia prusiana, a diferencia de otras regiones de Alemania, no era estrictamente luterana ni reformada, era un protestantismo unido.
Mira.
Y esto está muy ligado al modernismo, al liberalismo, porque justamente es en Prusia donde está Kant, Schleiermacher, Ritschl, son todos prusianos. Justamente es con la teología de Schleiermacher que se da fuerza y impulso a este unionismo, a esta unión de las iglesias reformadas y luteranas, lo que implica justamente quitarle importancia a la doctrina y a los documentos confesionales. Pues algunos sectores como que hicieron un acuerdo confesional y en otras partes permitieron la coexistencia de las confesiones, pero en otras partes simplemente se hizo lo que se llama un protestantismo diluido, muy ligado al liberalismo. Y eso es lo que llega acá. Lo que en Alemania era una Landeskirche, o sea, una iglesia de la región, o una Reichskirche, una iglesia del reino, acá era la iglesia de trasplante, la iglesia club de los colonos alemanes, cuyo fin principal era cultivar la cultura, mantener lazos con la patria alemana, y más allá de predicar a Jesús, era promover la religiosidad en general. Ese es como el paradigma con el cual llega el luterismo a Chile, que no se llamaba iglesia luterana, se llamaba iglesia evangélica alemana. O sea, ni siquiera se llamaba eso, se llamaba Deutsche Evangelische Kirche in Chile. Ese era su nombre. Iglesia evangélica alemana.
En Chile.
Entonces, el luterismo, por encima de todas las demás iglesias históricas, es la que más se aísla por las mismas situaciones que existían en Chile, de que no era una iglesia permitida, que era, al final se permitió solamente de forma privada. Pero, como bien dicen los historiadores, eso no le vino muy mal a los alemanes, que estaban felices promoviendo su cultura en su espacio. Y esto empieza a cambiar cuando empieza a cambiar en 1965 con la llegada del pastor Helmut Frenz, justamente que llegó a mi congregación en Concepción. Del periodo anterior, el pastor anterior, que estuvo como 40 años en la iglesia, en la congregación, promoviendo incluso el nazismo abiertamente entre los alemanes, llega Helmut Frenz, un paradigma opuesto en muchos sentidos, y con él y con otros pastores que vinieron después de él, y otros pastores que llegaron de esta Alemania ya post-liberal, la iglesia se empieza a abrir al mundo chileno y a otras perspectivas teológicas. Justamente gracias a Helmut Frenz que mi congregación adopta lo que ahora es nuestro sello, que son las obras diacónicas sociales, ¿no? Y justamente en la década de los 60, los 70, empiezan a haber más nexos, ya no tanto con la EKD, la Iglesia Evangélica Alemana, sino con la ELCA, que es la Iglesia Evangélica Luterana de Estados Unidos. Y ellos empiezan a mandar más misioneros con perspectivas latinas. Y ahí empiezan a entrar también las teologías de la liberación, que rompen en ciertos grupos específicos del luteranismo chileno, rompen con la teología liberal más clásica que se tiene. En cierto sentido, la teología de la liberación es todo lo opuesto a la teología liberal. Pero aún así mantiene muchos aspectos liberales que hemos mencionado, ¿no? Eso sería. ¿Qué decía yo? ¿Cómo se ha tratado el liberalismo? Uh-huh. Se ha tratado en gran parte con pluralidad. O sea, en un sector de la iglesia primó lo que se llaman las teologías postmodernas o teologías de la liberación. Y otro grupo importante de la iglesia, que era el más afectado a la iglesia alemana, se separó a causa del conflicto militar, ¿no? De la dictadura, la postura ante la dictadura. Un grupo importante del liberalismo chileno se separó y ahí empezó a tener poco apoyo del luteranismo oficial y empezó a recibir a otros pastores luteranos de otros luteranismos más confesionales. Empezó a recibir incluso pentecostales, dos pastores pentecostales, recibe pastores de origen presbiteriano, y ahí hay una gran diversidad. Entonces no hay muchas posturas oficiales, lo que sí hay es pluralidad.
Okay.
Así es como se ha enfrentado al liberalismo y las otras posturas nuevas que han llegado en la pluralidad. Y, pero ¿qué pasa con los pastores y congregaciones más liberales? Sucede que viven una especie de aislamiento con respecto al resto del mundo de la cristiana. O sea, dicen, sabes que estos son muy conservadores, como decía Jonathan, no van a entender mi gran teología, y voy a ir y van a juzgar de liberal. Se hace cierto aislamiento, lo que antes era un aislamiento por cultura o por raza, ahora es un aislamiento por
teología,
por posturas, teologías muy particulares que no calzan con el resto de las iglesias.
Mira. Gracias, Patricio. Y nuestro hermano Luis también, si tu denominación ha tenido dentro del pentecostalismo también, y cuáles han sido los resultados. Tienes que desmutearte.
Ahí sí. Ahí sí. En el pentecostalismo global hay de todo. Uno hoy día puede encontrar teólogos que hacen teología, claro, como dice Patrick, de la gama postmoderna, más conservadora, y en fin, tenemos de todo. Pero ¿qué pasa con Chile? Hay un cierto prejuicio extendido que se ha ido diluyendo con los años, pero que sigue presente, que es el hecho de que el pentecostalismo aparentemente no tiene teología. La verdad es que sí tiene, aunque no sea, uno podría decir, disciplinaria, en Chile en particular, pero sí hay una cierta forma de conseguir a Dios, digámoslo en términos muy generales. Pero como digo, o sea, el tema propiamente del estudio teológico está muy en una fase inicial acá en Chile. Recién hace unos 10 años empezaron a aparecer los primeros seminarios de iglesias, porque el IBN, el Instituto Bíblico Nacional, surge como una apuesta pentecostal, pero todos sabemos que el fundador no venía del pentecostalismo propiamente chileno. Entonces, desde dentro es algo que lleva relativamente poco, uno podría decir, y no ha habido una producción teológica que ponga en discusión ciertos aspectos, y en fin. Pero sí hay una teología de matriz, y a esto es a lo que quiero referirme. O sea, lo primero es desmontar el mito de que el pentecostalismo tiene teología, y la apuesta que yo hago derechamente es que el pentecostalismo no solamente tiene, sino que su matriz teológica es ortodoxa. ¿Y en qué me afirmo para decir esto? Cuando uno va al libro de Willy Hoover, este, el famoso Historia del Avivamiento Pentecostal, generalmente la gente va a buscar ahí para ver cómo fueron las experiencias carismáticas, las lenguas, en fin, cómo se fue produciendo todo este movimiento, pero resulta que en ese libro también hay algunos comentarios teológicos de Hoover, que eran pequeños artículos, y a lo largo de la historia en general, que él va narrando, también él va dejando varias pistas sobre lo que estaba pasando en sus días en la iglesia metodista.
Perdón, Luis, a ver si tú me puedes responder. ¿Hoover tenía formación anglicana?
Hoover tenía formación metodista. Él llegó acá fines del siglo XIX y estudió teología acá 4 años. Creo que se graduó en el 1897, por ahí, estudió con los metodistas. Y de hecho, es ahí donde va a empezar a hacerse sus primeras preguntas. Y bueno, retomando, y voy a ir a ese punto en todo caso. Hoover era plenamente consciente de las diferencias entre liberalismo y ortodoxia. Recordemos que él venía desde Estados Unidos, y el metodismo en el cual él militaba tenía una intención misionera, o sea, por eso él vino acá en primer lugar, ¿no? Porque él quería misionar. Entonces, esta tensión entre liberalismo y ortodoxia él la tenía muy clara. Cuando uno va al libro Historia del Avivamiento Pentecostal, se va a encontrar en varias ocasiones con que él menciona esta diferencia y ataca abiertamente al modernismo, como lo llama él, y a la alta crítica. Y lo dice así textualmente, lo que pasa es que no está sistematizado. Entonces, si uno no lee el libro con atención, lo pasa por alto, pero está ahí. Y tal es así que me gustaría leerles una sola cita para que tengan nota de cómo él veía las cosas. Hoover dice, solo hace poco que en mí la palabra de Dios está hallando su libertad de las ataduras a las que estaba sujeta, debido a las sombras que las interpretaciones modernas acechaban, las que aunque no niegan abiertamente, dice él, por ejemplo, que un ángel se apareció a Pablo, o que Pedro vio un vaso como un gran lienzo, se acercan tanto a la negación que se siente que están buscando disculpa por la condición de la mente de esas personas. De tal manera que uno, dice él, casi siente vergüenza de decir francamente, yo creo exactamente aquello. O sea, Hoover en el fondo está diciendo, llegó un punto en mi formación en el cual yo casi llegué a sentir vergüenza de decir que yo sí creo que Pablo fue al tercer cielo, por ejemplo, ¿no? Y que no fue una cuestión, una imaginación o lo que sea. Entonces, él estaba enfrentando todos esos conflictos de la época y él reiteraba ocasiones va a decir, yo voy a enseñar a Wesley y la Biblia, no tengo doctrinas nuevas, dice él, era consciente mucho de los famosos 25 artículos de fe, que como bien sabemos Wesley era ministro anglicano. Los 25 artículos de fe del metodismo vienen de los 39 artículos de fe anglicano. Obviamente claro, Wesley eso. Pasó tijera con algunos que no le gustaban, que eran más calvinistas. pero más allá de que Wesley haya pasado tijera, la matriz dogmática permanece completamente intacta en términos de Trinidad, Cristología, de todas las enseñanzas tradicionales que uno, que el metodismo podría compartir hasta con las iglesias de Oriente, con la Iglesia Católica, todos los principios fundamentales. Y con la iglesia presbiteriana conservadoras también, o sea, no iba a haber desacuerdo respecto a la salvación, pero no respecto a la deidad de Cristo, por ejemplo. ¿Y qué ocurre? Que Hoover era tremendamente consciente de esto, y el mismo libro dice que ellos enseñaban la doctrina en pleno 1909 en Valparaíso, es una cosa impresionante, y de hecho da el número, dice, llegaron 200 personas a la escuela esta que probablemente enseñaban los artículos de fe ahí, que era para la formación de miembros. Y claro, uno ve a las iglesias pentecostales hoy día y no hay formación doctrinal de los miembros, ¿no? Pero eso sí estaba incluso en pleno avivamiento. Uno podría decir, mientras estaban llorando y hablando en lenguas en el templo, al otro lado estaban los hermanos en clase aprendiendo cristología, ¿no? En fin, entonces, ¿qué ocurre? Lo que ocurre es que el pentecostalismo, si uno lo pone en el debate ortodoxia-liberalismo, el pentecostalismo es ortodoxo. Y Hoover reconocía todo eso. De hecho, Hoover no era partidario de que todas las manifestaciones espirituales ocurrieran y pasara lo que pasara, que es lo que uno podría encontrar hoy día de repente y que molesta tanto a veces. Hoover decía, hay que examinarlo todo y en fin, y todo a la luz de la Escritura, siempre fue muy bíblico, siempre enfatizó la doctrina fundamental, y por lo tanto uno puede decir, la matriz del pentecostalismo es la ortodoxia. Y lo que uno sí puede pensar es que hay dos respuestas al liberalismo. Una fue el fundamentalismo al estilo John Gresham Machen, a quien ya ha remitido Jonathan, y la otra respuesta, fundamentalismo en términos, una respuesta intelectual, podríamos decir así en general. Y la respuesta pentecostal es una respuesta sensible. No es que el pentecostalismo pase por encima del dogma, al contrario, es la fe en los milagros que está contenida en el dogma la que le permite a los pentecostales decir, oye, pero bueno, si Dios es real, no como los liberales dicen que todo esto es un mito, eso significa que así como Dios hizo milagros en esos días y que están reflejados en el dogma, Dios puede seguir haciendo milagros hoy día, porque seguimos creyendo en la Escritura y que la Escritura ha inspirado. O sea, toda la creencia pentecostal se asienta en un principio sobre los presupuestos que la propia teología fundamental y que la Escritura le permiten. Entonces, esa discusión es muy interesante porque el camino que toma después el pentecostalismo, en el cual uno podría decir se va perdiendo esta cosa, es distinto. Pero si uno va a la matriz y va a Hoover y revisa a Hoover, se va a encontrar con esto y con más. Yo les recomiendo leer mucho la obra porque cuando uno la lee teológicamente se encuentra con cosas que son bastante curiosas, que escapan al simple relato de un viejito que estaba en una iglesia llorando con los hermanos, ¿no? Entonces, en términos históricos, desde el pentecostalismo chileno en particular, la tensión entre liberalismo y ortodoxia se da de esa manera, y si me permiten hacer un comentario marginal respecto a esto, yo creo que cualquier tipo de exceso que pudiera haberse hoy día, no es necesario corregirlo tomando doctrinas desde afuera y otras cosas desde afuera. Es decir, si los pentecostales tuvieran tanta claridad sobre esto, podrían ir a sus propias fuentes y desde sus propias fuentes tendrían todo para poder empezar a mejorar aquello que hoy día está fallando, y no solamente en términos de las manifestaciones espirituales, sino de creencias teológicas que a veces son heterodoxas, algunos otros problemas que son de tipo administrativo. Es decir, o sea, para, y cierro con esto, o sea, Hoover tenía sueldo, ¿no? O sea, si hay un tema que ha sido fuertemente cuestionado en estos últimos días, justamente, ¿de dónde salió esta estructura organizacional que permite que los pastores reciban tantos recursos? Bueno, Hoover tenía sueldo y los dineros los organizaba la Junta Oficial, es porque Hoover era metodista. Entonces, hasta en eso, la matriz doctrinal puede permitir muchas discusiones, e incluso volver a esa matriz doctrinal le permitiría al pentecostalismo entrar en diálogo con todas las otras tradiciones, como la luterana, la presbiteriana, la anglicana, que es como la anglicana es como la abuela de los pentecostales chilenos, ¿no? Eso básicamente.
Gracias, Luis. Y terminamos esta pregunta con Daniel. ¿Cuál ha sido la relación entre el liberalismo y tu denominación y qué consecuencias ha tenido?
Bueno, en la tradición bautista la relación ha sido una batalla constante y continua a través de toda la época. Si uno revisa la historia bautista, se va a encontrar con que ya antes de que llegara el liberalismo teológico, digamos en el siglo XIX, XVIII, como habían nombrado, cuando se escribía la Segunda Confesión de Londres en 1689, por ejemplo, ya habían algunos ahí entre la Primera Confesión y la Segunda Confesión, como Thomas Collier, que era un pastor, digamos, misionero, por decirlo en términos actuales, el cual ya estaba negando las doctrinas fundamentales de la Escritura, la expiación de Cristo, la doctrina del pecado, y tuvieron que, obviamente, poner ahí mucho esfuerzo para tratar de, claro, alejarlo de las iglesias que estaba dañando con su teología. Pero específicamente se ha manifestado más en dos contextos, uno en Inglaterra y otro en Estados Unidos. En Inglaterra quizás es bien conocido el caso en donde la Unión Bautista empezó a abrazar estas corrientes modernistas o darwinistas, como se le llama en ocasiones, y el que estuvo peleando ahí fue el famoso predicador inglés Charles Spurgeon, el cual luchó y peleó constantemente para decir que en verdad ellos no creían lo que nosotros como bautistas afirmábamos. Y lo que hacían era la trampa bien antigua, que creo que Max nombró algo que hacían también en los anglicanos, que era decir, recitar, digamos, las doctrinas, pero tenían otro significado, o eran ambiguos respecto a la resurrección, respecto al nacimiento original de Jesús. Esa es, digamos, la pillería, como diríamos aquí en Chile, ¿cierto? Respecto a cómo ellos trataban de entrar con su doctrina, y Spurgeon ahí tuvo batallando. Generalmente los historiadores ponen la vida de Spurgeon en sus últimos años, cuando más peleó con ellos, y finalmente se separó, digamos, por ver estas doctrinas falsas que estaban entrando en los bautistas. Y bueno, en Estados Unidos,
en el fondo, Spurgeon terminó separándose de los bautistas ingleses.
Claro, terminó alejándose de ellos por esas posiciones. Y el otro contexto que más se manifestó, y que ahí también con Jonathan, como decía, cierto, están los presbiterianos bastante fuertes en Estados Unidos, en donde comenzó desde muy temprano también, cuando se fundó casi el Seminario del Sur. James Boyce, que fue quien lo fundó con otros pastores, teólogos de la época, los primeros alumnos que salieron casi de ahí, hubo uno que se llamaba Crayford Toy, que él desde muy temprano fue, al principio era alguien muy ortodoxo, y luego empezó a estudiar, se fue a estudiar a Europa, volvió, y volvió con toda esta idea de abrazando esta idea de la alta crítica naturalista del Antiguo Testamento, ideas darwinistas respecto a la Escritura, y empezó a negar de a poquito, poco a poco, ¿cierto? Empezó a negar ciertas doctrinas, la inspiración, después la doctrina del pecado, la expresión de Cristo. Terminó siendo profesor en Harvard, sí, muy reconocido, pero finalmente manifestó que en verdad no era alguien que creía en la Escritura o en la inspiración de la Escritura. Y después, años después, que el seminario igual se mantuvo bastante estable hasta cuando nuevamente se empezaron a manifestar ideas progresistas o ideas modernistas en los profesores, y todo el seminario del sur, casi muchas iglesias bautistas sufrieron este embate del liberalismo o de las visiones liberales, donde la palabra de Dios no es inspirada. Y se armó todo un movimiento para tratar de combatir esto, el movimiento conservador que resurgió, el resurgimiento conservador, como se le llama, el Señor levantó a través de varios pastores reconocidos, entre ellos Adrian Rogers, ¿cierto? El mismo Albert Mollet, que después iba a hacerse conocido por oponerse a todo este sistema de doctrina que se estaba enseñando, que se estaba viendo la Escritura con una visión naturalista, racionalista, que no era la palabra de Dios, y dieron, digamos, la pelea y la batalla hasta que finalmente el Seminario del Sur se mantuvo hasta el día de hoy, como un seminario conservador que cree en la escritura. Y bueno, acá en Chile, Chile pasó un poco lo que Jonathan igual decía, a nosotros, o por lo menos las generaciones pasadas de bautistas, se les escondía los libros de teología liberal, incluso en la biblioteca donde yo estuve del seminario. Se decía que había un rinconcito ahí donde estaban todas las teologías sospechosas que no podían acceder a los alumnos, solo los profesores. Entonces se les enseñaba solamente doctrina sana, ¿cierto?, a los alumnos. Pero después hubo algunos profesores que se van a estudiar a Canadá, volvieron con toda esta idea de la escritura de forma racionalista, y así poco a poco empezó a entrar aquí en Chile la doctrina que seguían, digamos, esta corriente liberal, o que no veían la Biblia como la palabra de Dios. Los resultados han sido, bueno, desastrosos, divisiones, iglesias que cierran, seminarios que terminan siendo cualquier cosa, iglesias que no tienen mucha diferencia con una ONG, digamos, que no hay predicación del Evangelio ni nada de eso. Entonces creo que los resultados están a la vista, en mi opinión, y terminan simplemente dañando a la tradición o la denominación bautista en este aspecto. Eso más o menos respondería.
Excelente. Ya después de toda esta conversación tan amena, vamos a concluir con una última pregunta. Es, ¿qué le dirías a una persona que está enfrentándose al liberalismo, quizás en su congregación, en su lectura, quizás? ¿Y qué futuro ven con la relación del liberalismo y el cristianismo o con la ortodoxia? Continuemos en el mismo orden. Pastor Jonathan, por favor.
Sí, yo tal vez va a sonar muy, no quiero sonar muy pietista, pero yo le diría: toma tu Biblia y léela en oración, como primera cosa. No estoy diciendo que eso sea lo único, pero yo creo que hay que partir por ahí. Yo creo que cuando tú tomas la escritura, la lees y te pones a leer, a estudiar, a entender la relación entre todas las partes y hacerlo en oración, yo no logro entender algo tan aberrante como que un profesor de teología, primero que todo, tenga una visión tan pobre del matrimonio y además, en segundo lugar, tenga por consecuencia una visión tan pobre de la escritura, tomando aquí de lo que dijo Daniel, que le ocurrió, que lamento mucho, Daniel, que hayas tenido esa experiencia en el seminario. Pero eso me parece a mí que es absolutamente, que no es así. O sea, la escritura es tan rica, tan hermosa, y cada día se vuelve más bella, más hermosa, y más la amamos. Creo que alguna de las famosas frases de Lutero algo dijo al respecto, tal vez Patrick se acuerde, no lo sé, pero algo dijo también al respecto de eso, muy parecido, y yo creo que es así. Entonces yo creo que eso es lo primero. En segundo lugar, entender que no... que si él analiza bien y ve bien, cada una de estas visiones tiene presupuestos. Son los presupuestos los que hacen que alguien abrace un liberalismo teológico, no son las evidencias, no es la calidad de los argumentos, no es como, oye, qué argumentos tan convincentes y profundamente lógicos, qué evidencias incontestables. No, son los presupuestos. Y los presupuestos están arraigados en una inclinación devocional, espiritual, religiosa, litúrgica del corazón humano. El corazón que no quiere reconocer a Dios como Señor suyo, como Señor de la historia, como Señor de las naciones. El corazón que no quiere reconocer, mira, hay una relación muy profunda. Y yo sé que no es general, no es todas las veces, pero muchas veces ocurre que aquel que quiere conducir incluso su vida personal de manera más bien inmorales o contraria a los preceptos de la Escritura, tiende a ver el liberalismo teológico como algo muy tentador, porque la verdadera inclinación de su corazón es: yo quisiera liberarme, ojalá, de este mandamiento que me dice no adulterarás, porque me resulta un peso. Y de repente, yo no quiero simplificar, sé que hay muchos otros motivos, pero creo que eso, muchas veces esas cosas hacen muy atractivo el liberalismo teológico también. Entonces escudriña tu corazón, velo a la luz de la palabra, y sé profundamente suspicaz con respecto a tus propias motivaciones, porque tus motivaciones pueden ser muy pecaminosas, incluso diabólicas, por las cuales estas posturas te parecen tan atractivas, porque sus argumentos no son tan geniales así. Sus argumentos no son tan lógicos y racionales, y sus evidencias no son concluyentes. Son los presupuestos los que hacen que parezca que sea así. Pero si tu presupuesto es quiero servir a mi Señor, quiero amar a mi Cristo y quiero ser fiel a Él hasta la muerte, entonces yo veo que veo como un camino muy seguro, relativamente seguro, que el liberalismo teológico va a mantenerse a raya, por así decirlo, ¿no? Con esa influencia nociva de él. Finalmente, con respecto al futuro que le veo, yo creo que no tiene futuro como nada que se opone a Cristo. Pero ¿cuál es el problema? Que en el camino hace mucho daño. En el camino causa mucho daño. Así como no tuvo futuro el modernismo, así como el posmodernismo, así como no tuvo futuro el existencialismo, cualquier cosa que quiera, el existencialismo ateo, ¿cierto? Así como cualquier cosa que quiera oponerse a Cristo, a su gloria, a su señorío sobre la historia y sobre las naciones, ciertamente no va a encontrar futuro. El liberalismo teológico no vaya al futuro, pero en el camino va a causar mucho daño. Entonces, y eso me preocupa, el daño que va a causar en el camino.
Gracias, gracias. Maximiliano, su turno.
¿Qué le respondería a una persona? Quizás va muy en la línea de lo que acaba de decir Jonathan. Yo le diría, recuerda a Pedro. Segunda de Pedro, las cartas de Pedro son maravillosamente ilustrativas para poder entender un contexto difícil y la predicación y la misión de la iglesia en un contexto así, incluso cuando hay ataques desde dentro de la iglesia, por así decirlo, de personas que diciéndose que son cristianas no lo son. En primer lugar, Pedro, segundo de Pedro en el verso 3 dice que Dios, con su divino poder, nos ha revelado todo el conocimiento de Jesucristo. Todo. En la Escritura. En el poder del Espíritu Santo. Dios en su soberanía nos ha dado todo lo que necesitamos y nos llamó a su gloria y potencia por medio del conocimiento de Cristo. Entonces, primero, confía en el Señor, confía en su poder, en su soberanía. Vuélcate a la Escritura con esa presuposición, ¿cierto? Que también la sacamos de la Escritura. Y en segundo lugar, imita a Pedro. Pedro, en esa misma carta, en el verso 12, dice: siempre recordaré estas cosas por paz que las sepan y estén afianzados en la verdad que ahora tienen. Y va a refrescar la memoria y les voy a recordar, no nos cansemos de seguir anunciando el Evangelio, no nos cansemos de seguir preparando y entrenando a la siguiente generación de personas, hombres y mujeres, para que anuncien el Evangelio de la palabra de Dios, que es como para que seamos como niños que recién alimentados de esta maravillosa palabra, que es como esta leche de la maternal, ¿cierto? Eso le diría. Entonces, recuerda a Pedro, imita a Pedro.
Bueno, para un sermón, no tenéis. Patricio, tu turno, hermano.
Sí, muy bien. Bueno, mi principal consejo, del cual pueden hacer múltiples cosas, es ama a tu enemigo. Eso es lo que nos dice Jesús en el Sermón del Monte, con parábolas y con sus obras, y lo que los apóstoles también nos enseñan, nos recuerdan. Ama a tu enemigo. Si tienes un problema con un liberal o un pastor liberal te está complicando la vida, ámalo primero. Llamándolo vas a poder orar por él, llamándolo vas a poder predicarle tal vez si es posible, y si Dios actúa puede pasar algo. Si no es Dios el que actúa, no pasa nada. Y para este amor al amigo quiero poner como ejemplo a Wurmbrand y a Spener, dos grandes luteranos. Richard Wurmbrand, él es fundador de Voz de los Mártires. Él estuvo 14 años en las cárceles comunistas de Rumania, y él en las cárceles no paraba de predicar. Mientras más predicaba, más lo torturaban, y él, por amor al comunista que lo torturaba, oraba por él y le predicaba, y más lo torturaban. Incluso tal es su amor a sus torturadores que cuando salió libre siguió predicando y lo volvieron a encerrar. Entonces yo creo que eso es lo más importante. No pelear con el otro porque lo odies. Pelear con él si es necesario porque lo amas. Y otro, el fundador del petismo, Felipe Jacobo Spener. Él criticaba la forma en que los doctos y pastores y teólogos discutían entre ellos y buscaban solamente despedazar al otro argumentativamente. Él decía, oye, por más que argumentes, tu argumento no va a transformar al otro. Tu argumento no va a poder hacer que tú permanezcas en tu fe. Lo que realmente impacta es el amor. Y mostremos más amor en nuestros debates. Y el amor es el que va a convertir a los inconversos, no nuestros argumentos. Así que eso es lo más importante, el amor. Y muy importante, 1 Corintios 7, que es algo que yo tomo muy a pecho. En 1 Corintios 7, Pablo habla sobre divorciarse de tu pareja infiel, de mantenerte o no mantenerte como esclavo de un amo infiel, etc. ¿Y qué es lo que dice? Dice, cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Yo, cuando era más joven, más de una vez pensé en irme de mi iglesia, porque era muy poco comunitaria, porque era muy liberal. Y justamente leyendo a Bonhoeffer entendí que uno tiene que amar la comunidad en la que uno está. Que uno, especialmente si es la comunidad en la que uno conoció al Señor y que te ha dado todo lo que espiritualmente tienes. Así que si, antes de irte de tu iglesia porque sea liberal, porque sea ortodoxa, porque sea así o así como tú, mañana de irte de la iglesia porque no es como tú quieras, haz lo posible, siempre que sea posible, mantente en tu iglesia. Dios te puso ahí por algo. Y ahí, importante también lo que dice Génesis sobre Lot, Sodoma y Gomorra, ¿no? Abraham, no, si es que hay 10, por favor, salva esa ciudad. Si es que hay 5, salva esa ciudad. Al final no había eso, y ahí Dios le dijo, ¿sabes qué? Salgan de aquí. Bueno, si Dios realmente te dice grito, sal de aquí porque voy a destruir esta iglesia, bueno, sal. Pero eso lo puedes discernir con oración. Y Jesús es mucho más generoso que Abraham, que Jesús dice 2 o 3. Mientras hayan 2 o 3, ahí estoy yo. Así que también como la palabra de la levadura. Tal vez tú eres esa levadura, esos 3 pedazos de levadura, tú y otro con más, que son fermento en la iglesia en que Dios te ha puesto. Ese es mi gran llamado, a que en lo posible se mantengan donde están, que amen a su enemigo y disiernan siempre con oración y con lectura bíblica.
Gracias, Patricia. Muchas gracias. Luis, la misma pregunta, la persona que está en contacto con esto y qué futuro ves en esto también.
Bien, yo, parte de lo que dice Patrick me interpela bastante porque yo soy uno de los que se fue de su iglesia. Después volví, pero estuve, de hecho, a Patrick lo conocí justamente cuando estuve fuera de mi iglesia. Y fue un trayecto bastante ajetreado, diría hoy día. Y pasé por la teología liberal, podría decir así, en alguna medida, más por algunas variantes, pero sí. Y por lo tanto, me podría poner pentecostal acá y empezar a contar el testimonio, pero no lo voy a hacer. Y de hecho, han hablado tanto acá como pastores que no sé qué aportar después de todo este consejo pastoral. ¿Qué decir? Mira, hay un respecto a lo que decía Jonathan, una vez me topé con una frase de Fichte, ¿no? El filósofo alemán, y él decía, la filosofía que se elige depende de la clase de hombre que se es. Y uno podría decir hoy día, la teología que se elige depende de la clase de hombre que se es, o mujer, para otro efecto. La teología que uno escoge depende de la predisposición que uno tiene también. Hay veces en las que uno busca una teología X que le parece más familiar porque hay predisposiciones del corazón que nos llevan a una y no a otra. Entonces, lo primero sería hablar de hacer un autoexamen del corazón propio, ¿no? ¿Y cómo hacer un autoexamen de sí mismo? A Kierkegaard le gustaba mucho hacer estas cosas. Y creo que es uno de los grandes luteranos de la tradición cristiana protestante.
¿cómo me miro yo? ¿Cómo reconozco en qué situación estoy? Curiosamente, Kierkegaard decía, es justamente tomando la palabra de Dios como un espejo. Pero ¿qué pasa cuando yo no creo que el espejo sea inspirado divinamente, ¿no? Ahí hay un problema. ¿Qué pasa cuando no creo que el espejo tiene el poder de ser espejo, en el fondo, ¿no? Esa es la pregunta complicada aquí. Y por eso tiene que ver con una predisposición. Yo me miro al espejo porque sé que el espejo efectivamente me va a mostrar algo. Si no, no me miro al espejo, en absoluto. Hay algo muy interesante que observar ahí respecto a cuál es la predisposición del corazón hacia la escritura, antes que simplemente tomarla como punto de referencia. Y por eso la teología que se elige depende de la clase de persona que uno es, o la clase de persona que uno es en cierto momento de su vida. Desde ese punto de vista, y retomando un poco lo de Patrick también, el ejemplo que él dio es tremendo. Y efectivamente sí, aunque yo creo que hoy día el problema no es la persecución, yo creo que la cultura liberal es otro el mecanismo. Liberal, la cultura secular más bien, pero que la teología liberal o de orientación, o aquellas que tienen orientación liberal, se sirven de esto, que es una estrategia de seducción. Los argumentos son seductores también. Hay argumentos muy seductores. Cuando, por ejemplo, yo vengo al mundo pentecostal en el cual no hay formación teológica ni para los pastores, ni tampoco hay formación mínima para los miembros. Entonces uno lo sabe porque busca, o porque ha crecido escuchando cosas, o porque tuvo la suerte de que hubo un hermano ahí cerca que lo tomó y le fue enseñando las cosas de manera más sistemática. Entonces es muy fácil deslumbrarse ante la cantidad de corrientes teológicas que hay. Es tremendamente sencillo. Tú sales de la burbuja pentecostal y de repente te explota una bomba en la cara y te encuentras con una pléyade de posiciones, y vas a escoger la que te sea más cómoda dependiendo de la situación en la que estás, básicamente, o de lo que quieras conseguir con la teología. Si es satisfacer una vanidad del corazón, bueno, va a buscar una. Eso va a pasar con cualquier teología, va a buscar satisfacer una vanidad por el conocimiento. O si quieres realmente profundizar más en el conocimiento de Dios, eso va a reportarte complicaciones dentro de la congregación. Pero en fin, la manera en la cual la teología liberal o sus vástagos operan hoy día, creo yo que es muy seductora. Es muy seductora. De hecho, Huber utilizaba por ahí la pregunta de la serpiente, ¿con qué Dios te dijo? Huber en su texto, ¿no? Es muy curioso, por eso les digo, lean a Huber. Quiero leerles una frase de él. Huber dice que Dios usó al movimiento pentecostal para contrarrestar la corriente de incredulidad, de infidelidad y de negación, dice él, que ha inundado la generalidad de la iglesia evangélica. Y él mencionaba a todas las de ustedes, con respeto, ¿sí? Decía a los presbiterianos, anglicanos, luteranos, en fin. Dice así, ha inundado la generalidad de la iglesia evangélica de tal modo que en mucho grado han perdido moralmente su derecho de ser llamadas iglesias cristianas, refiriéndose a la forma en la cual la teología liberal ha entrado en toda esta iglesia. ¿Y qué es lo que uno toma de esto? Lo que tomo yo y qué es lo que diría hoy día. ¿Qué diría? Lo primero, algo propio de nuestra época y de la formación universitaria es tomar distancia crítica de las cosas. Curiosamente, uno toma distancia crítica del dogma cuando está con la teología liberal o cualquiera de sus vástagos y expresiones, pero ¿por qué no se toma distancia crítica de la propia teología liberal o sus vástagos? ¿Se dan cuenta de ese juego? Como la teología liberal se constituye el punto de partida de la verdad, finalmente. Y puedes cuestionarlo todo, excepto tu punto de partida. Y ahí hay una cuestión dogmática.
Deberías terminar en un escepticismo total.
Efectivamente.
Sincero.
Y yo mismo reconozco que estuve a punto de llegar a eso. O sea, cuando uno entra en esta forma de pensamiento, la consecuencia lógica es llegar a eso, si es que no al ateísmo.
La hermenéutica de la sospecha.
Exactamente. ¿Por qué aplicar hermenéutica de la sospecha a la hermenéutica de la sospecha? ¿No? O sea, se lo aplicamos a todo menos a lo propio. Es el problema. Bueno, eso, ¿qué diría? Eso es lo que diría yo. Distancia crítica con todas estas corrientes, así como la aplicamos con aquellas cosas a las cuales estas corrientes critican. Y lo segundo, bueno, ¿qué futuro le espera esto? Yo creo que A mí no me preocupa mayormente el futuro que tenga esta teología, porque en general siempre ha sido muy elitista. Su origen es pequeño burgués, diríamos burgués en un sentido más crítico. Entonces nació para responder a inquietudes burguesas y, en fin, tiene un elemento de clase que está ahí, da vuelta, lo critican y, en fin. Entonces responde a inquietudes muy particulares, de una época particular también, volviendo a esta cosa que mencionaba al principio, de situar esto en su contexto. Y creo que no tiene mayor futuro hoy día. A mí lo que me preocupa es qué es lo que vamos a hacer para que no siga avanzando dentro de las propias iglesias, porque afuera está lo mismo. O sea, y en ese sentido creo yo que lo que importa es que haya una apologética desde las posiciones ortodoxas conservadoras que sea capaz de explicar desde nuestros términos por qué la teología liberal, como bien han adherido todos acá y a lo cual yo también adhiero, no es una forma de pensar propiamente cristiana. Yo creo que el punto fundamental aquí es poder explicar claramente por qué la teología liberal o todos los presupuestos que hay ahí y las otras teologías en las que se expresan no son cristianas. Ese es el punto fundamental, porque ¿qué es lo que nos define como cristianos? Es la fe en que Cristo, en que Jesús es Dios. O sea, si ponemos en juego eso, digámosle lo que queramos decirle, pero no la podemos definir como cristiana desde un punto de vista teológico. Yo creo que ahí está la preocupación central para el futuro, y que es el desafío también de esta teología.
Muchas gracias, Daniel. Carlos,
algo corto, Carlos, que se me olvidó mencionar sobre el futuro. En el caso de como luteranos, este liberalismo o posliberalismo nos llega principalmente de Alemania y de Estados Unidos, y en ambos lugares la iglesia está en crisis grande, está decayendo fuertemente. En cambio, ha llegado la era de que surja la iglesia y cristianismo del sur del mundo. Y eso nos dice que claramente las posturas más pietistas, pentecostales, más afines a la ortodoxia, claramente están en auge en el medio de las teologías del, entre comillas, primer mundo. Eso era mi comentario, que se me olvidó decirlo.
Sí, bueno, de hecho, entre paréntesis, también un nota al pie de la página, muchos ya están mirando entre Sudamérica y África el futuro del cristianismo.
Y Asia también.
Sí. Daniel.
Sí, bueno, yo diría amén a todo lo que han dicho. Pero también agregaría algunas cosas que dijeron. Como lo primero, que en verdad yo lo diría a todo estudiante de teología, no solo por este tema, que es mantener tu vida espiritual activa, o sea, orar, leer tu Biblia de forma devocional. Me acuerdo que una de las primeras cosas que hice cuando llegué al seminario fue preguntar dónde podía ir a orar, y me acuerdo que se rieron de eso. Pero sinceramente creo que lo que me mantuvo lejos fue obviamente que creía que la Biblia era la palabra de Dios, y que busqué dependencia de Dios, dependencia del Señor en oración constante para mantenerme estudiando los textos y todo, pero sin aceptar, digamos, el presupuesto de que la Biblia no es la palabra de Dios. Entonces creo que eso es muy importante, mantener tu vida espiritual activa. Lo segundo, yo creo que le diría que busque hermanos maduros que le acompañen en el proceso de los estudios, alguien con quien orar de vez en cuando, idealmente que pueda hablar de las materias, de las teorías que escucha, idealmente que sean pastores. Para que lo acompañen en el proceso, porque igual es un proceso que el ídolo del corazón, ¿cierto? El corazón que, como muchos decían, es seductora de la teología liberal, porque te dice que está permitida muchas cosas que nosotros decimos claramente, porque la Escritura lo dice, que es pecado. Entonces se convierte en algo muy seductor, y como la serpiente está ahí seduciéndote, tratando de decirte, no es tan grave eso, en verdad es solo algo de la tradición, etcétera. Entonces creo que es muy importante tener a alguien que te acompañe y que te apoye en oración, y juntos puedan conversar respecto a lo que está uno enfrentando en el seminario. También le diría lo mismo que dijo Luis, y creo que por ahí Max o Jonathan, que uno tiene que analizar críticamente, o sea, tomar distancia, no solo tragarse todas las teorías, sino que tiene que ser capaz de analizar críticamente lo que uno está leyendo. Creo que es algo básico hacer esto, pero con la teología liberal pasa que a veces no se hace eso. Entonces, como dice el apóstol Pablo, ¿cierto? Retener lo bueno, desechar lo malo, no creer en algunas cosas como la neutralidad, que no existe, ¿cierto? No existe tampoco en ello, la neutralidad no existe, y ambos tomamos las mismas herramientas, la crítica textual, la crítica, distintas críticas que hay, pero llegamos a distintos resultados. ¿Por qué? Porque al final hay un presupuesto diferente. Nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios, en cambio, teólogos liberales no creen. Entonces, tienes que analizar críticamente todo, cada teoría que uno escuche, cada autor que lea, tiene que hacerlo de forma crítica. Y dentro de lo posible, buscar, cierto, que las formas que uno está estudiando, las cosas que aprenden, tienen que ser de edificación para la iglesia. Creo que es el propósito por el cual uno estudia, para poder servir de forma mejor en la iglesia, y si no lo hace por eso, en verdad no sé cuál sería la razón, más que vanidad o jactarse del conocimiento que uno tenga. Y respecto al futuro, bueno, a veces veo, en el caso de mi denominación, a veces veo sin mucha esperanza el futuro, pero recuerdo también lo que la Escritura nos dice, que la iglesia va a prevalecer, va a avanzar siempre, porque es parte del propósito de Dios. Dios es soberano, Dios controla todas las cosas, y creo que esto del liberalismo nos hace, como decía Luis, ayudar a pensar en cómo podemos prepararnos mejor, cómo podemos estudiar mejor y cómo podemos crear unas formas de educar mejor a la membresía para enfrentarse a estos temas que van a ir apareciendo, o quizás se van a encontrar con ellos en el camino. Creo que eso sería más o menos las cosas que respondería a esta pregunta.
Franquito.
Bien, pues ha sido una experiencia religiosa, iba a decir, pero
Franco, disculpa que te...
Jonathan.
Solamente es muy cortito, solamente por lo que dijo Pato, que yo quisiera reafirmarlo con una experiencia real. Abraham Kuyper fue un pastor reformado holandés que era totalmente liberal, fue formado en una teología, en una escuela teológica liberal. Él dice incluso que él aplaudió de pie una de las conferencias en su facultad de teología donde se negaba la resurrección de Cristo. Y él, siendo pastor en una pequeña capilla rural reformada en Holanda, sus miembros eran miembros creyentes, temerosos de Dios, familias de oración que leían la escritura todos los días, leían el catecismo de Heidelberg, y su iglesia oraba por él porque lo encontraban que era una persona amable, gentil, a pesar de que no había conocido verdaderamente el poder del evangelio aún. Imagínense, la iglesia oraba por el pastor para que se convirtiera, y él dice que efectivamente fue en ese contexto donde él conoció al Señor y su corazón fue convertido a él. Y desde entonces se transformó en un paladín, en un luchador por las verdades del cristianismo, no solamente a nivel de la iglesia, de la teología, sino también a nivel de la sociedad, de la cultura. Llegó hasta ser primer ministro de Holanda, ¿cierto? Creo yo que hay experiencias como esta. Entonces creo que es muy bueno lo que dice Pato, lo tomo totalmente, porque creo que no hay que perder de vista esto. Amemos nuestra iglesia, amemos incluso a aquellos que tienen una pésima teología, pero justamente a ellos amémoslos más. Y oremos por ello, oremos porque el Señor puede producir grandes cosas, no es una utopía, ha ocurrido en la historia, y por qué no puede ocurrir nuevamente si el Señor es el mismo ayer, hoy y siempre.
Amén. Sí, efectivamente, vemos ahí que el mismo Pablo aconseja a Timoteo, ¿cierto?, que sus debates, sus discusiones siempre tengan el propósito de que el otro pueda arrepentirse y experimentar la gracia del Señor, y eso solamente lo puede motivar el amor. Así que tremendo episodio, estamos muy contentos de haber conversado esto, y nada, esperamos que pueda servirles para que puedan reflexionar sobre este tema que quizá a muchos de ustedes les ha tocado vivir de cerca, o incluso han vivido episodios, como también Luis decía, de ciertos cuestionamientos, ciertos de ciertas experiencias con preguntas que surgen ahí y que son atractivas en ciertas circunstancias de nuestras vidas. Así que recordemos que la Biblia nos enseña que hacemos todo para la gloria de Dios, y si no estamos conociendo o si no estamos aceptando las doctrinas para la gloria de Dios, estamos en un problema, en un problema serio, ¿cierto? Necesitamos a frenar y poder arrepentirnos y reconocer que Dios tiene que ser el centro de nuestra vida. Así que, genial. Quiero que puedan dar una vuelta así para despedirse, para poder invitar a los hermanos a esto, a reflexionar, a meditar en las glorias del Señor, para poder también servir a su iglesia y servir al mundo, ¿cierto?, con el mensaje del Evangelio. partiendo en el mismo orden, Jonathan, Max, Patrick y así.
No, nada más que añadir, solamente que Dios los bendiga y gracias por el tiempo. Muy bueno, muy interesante. Y buen grupo que se armó.
Así es.
Sí, yo doy las gracias, chiquillo, gracias por invitarnos y por poder aportar a la conversa. Fue muy, muy animante, muy enriquecedor.
Gracias, Max. Patrick.
Quiero pedirles que se olviden de todo lo que dijimos y que se recuerden de las palabras del Señor. Él es nuestro Cordero, Él ha vencido, sigámosle a Él. Así que en ese espíritu pido a Dios que los bendiga, los guarde y les dé su paz.
Amén. Luis.
Nada que agregar, solamente agradecer la instancia. Creo que en nuestro país se vuelve cada día más necesario generar este tipo de diálogo entre los distintos grupos evangélicos. Es de esperar que este tipo de ocasiones se repitan, que pueda haber un mayor conocimiento mutuo de las distintas tradiciones, que pueda haber mayor diálogo, porque ese diálogo enriquece, derriba prejuicios, y quién sabe si de aquí a unos años Dios permitiera que todo esto pudiera redundar en algo bello, en una mayor compenetración, un trabajo conjunto, obviamente nunca disolviendo las diferencias, pero de hecho aquí anglicanos y presbiterianos nos dan cátedra sobre eso. Y nada, pues Chile necesita creyentes evangélicos comprometidos, así que gracias por la invitación.
Gracias, Luis. Daniel, palabras de cierre.
Bueno, gracias, hermanos, por asistir. Somos aquí de la casa ya, así que pero están bienvenidos siempre a seguir participando en los podcasts. También a los hermanos que nos escuchan, gracias por escucharnos también, y espero que haya disfrutado y haya servido todo este diálogo para entender mejor esta palabra rara, teología liberal. Así que eso nomás, gracias.
Gracias. Carliños.
Sí, no, fue genial. Yo los bautizo como la coalición por el canuteo. sí, no, es muy enriquecedor, así que gracias a ustedes también por todo el tiempo que se han tomado.
Sí, bien, nos llevamos hartas cosas desde la reflexión propiamente del tema, y también hay algunos guiños a la historia de las distintas tradiciones que nos pudieron comentar, así que muy agradecido, gracias por participar, por darse este tiempo, y como dice Luis, y yo creo que el sentir de todos, puedan darse más instancias como esta con otros temas para poder edificarnos mutuamente. Que estén muy bien y nos vemos en otra ocasión. Hasta pronto.